Capítulo 34. La mesa de la cabina. Es mediodía. Buñuelo, el despensero, asomando su pálida cara como de hogaza cruda por la escotilla de la cabina, anuncia el almuerzo a su amo y señor, que sentado en un bote a sotavento del alcázar, acaba de registrar la posición del sol y ahora calcula en silencio la latitud sobre la lisa tablilla en forma de medallón que lleva adosada para ese uso cotidiano en la parte superior de su pierna de marfil. Por su falta de atención al anuncio, se diría que el sombrío capitán Ahab no ha oído al criado. Pero al fin, tomándose de las jarcias de mesana, se lanza a cubierta y con voz sin inflexiones, sin animación, dice: «La comida, señor Starbuck», y desaparece en la cabina. Cuando el último eco de su paso de sultán se ha extinguido y Starbuck, el primer emir, tiene sobrados motivos para suponer que el sultán se ha sentado, entonces Starbuck se sacude de su quietud, da unos cuantos pasos por cubierta y después de echar una grave mirada a la bitácora, dice con un dejo de jovialidad: «La comida, señor Stubb», y baja por la escotilla. El segundo emir se demora un poco junto al cordaje y después, sacudiendo apenas la brasa mayor para comprobar si todo marcha bien en ese cable tan importante, repite el ya viejo refrán y con un rápido «La comida, señor Flask», sigue a sus predecesores. Pero el tercer emir, que ahora se encuentra solo en el alcázar, parece aliviado de una extraña coerción, porque dirigiendo en todo sentido toda clase de guiños significativos y quitándose los zapatos a puntapiés, se entrega a una vehemente pero silenciosa borrasca de danza, precisamente sobre la cabeza del gran turco. Después, enviando su gorra mediante una diestra maniobra hacia la cofa de mesana, como hacia una percha, baja retozando, al menos mientras es visible desde cubierta, y al contrario de todas las procesiones, cierra el cortejo con la música. Pero antes de entrar en la cabina se detiene, adquiere una expresión totalmente distinta, y entonces el rebelde, el jocoso pequeño Flask, llega ante la presencia de Ahab haciendo las veces de Abyectus o el esclavo. Entre las rarezas que produce la intensa artificialidad de los hábitos marinos, no es la última el hecho de que, mientras al aire libre en cubierta, algunos oficiales se comportan hacia su comandante con gran audacia y altanería cuando los provocan, podemos apostar 10-1 que si esos mismos oficiales bajan un instante después para el habitual almuerzo en la cabina del mismo capitán, de inmediato asumen una actitud inofensiva, por no decir suplicante y humilde, hacia quien se sienta a la cabecera de la mesa. Esto es maravilloso y a veces muy cómico. ¿Por qué esta diferencia? ¿Es un problema? Quizá no. Haber sido Baltasar, rey de Babilonia, y haberlo sido no en la altivez sino en la cortesía, exigió sin duda asumir cierta forma de pompa mundana. Pero el hombre que con ánimo inteligente y genuinamente real preside en privado su propia mesa de invitados supera en fuerza inigualada, en dominio de influjo individual, en realeza de condición al propio Baltasar, porque Baltasar no fue el más grande. Quien ha ofrecido siquiera una sola comida a sus amigos ha probado lo que es ser César. Es un hechizo de zarismo social que no se puede resistir. Ahora bien, si a esta consideración añaden ustedes la supremacía oficial del comandante de una nave, por deducción encontrarán la causa de esa peculiaridad de la vida marina que acabo de mencionar. Ahab presidía su mesa incrustada de marfil como un mudo y crinado león marino en una playa blanca de corales, rodeado de sus cachorros belicosos pero deferentes. Cada oficial esperaba su turno para ser sentido. Eran como niños ante Ahab. Sin embargo, en Ahab no parecía asomar la menor arrogancia. Como obedeciendo a un acuerdo tácito, todos los ojos estaban fijos en el cuchillo del viejo, que trinchaba la carne, el plato principal. No creo que por nada en el mundo habrían profanado ese momento con la menor observación, siquiera sobre un tema tan natural como el del tiempo. No. Y cuando Ahab tomaba la tajada de carne entre el cuchillo y el tenedor y señalaba el plato de Starbuck, el oficial recibía su porción como una limosna, la cortaba amorosamente, se sobresaltaba si por casualidad el cuchillo rechinaba contra el plato, masticaba en silencio y tragaba con circunspección. Porque como el banquete de la coronación en Frankfurt, cuando el emperador alemán come solemnemente con los 7 electores imperiales, estos almuerzos en la cabina eran en cierto modo graves festines, consumados en sacro silencio. Sin embargo, Ahab no prohibía las conversaciones en torno a la mesa, solo que él mismo permanecía mudo. ¡Qué alivio era para Stubb, sofocado, el momento en que una rata hacía un ruido súbito en la bodega, abajo! Y el pobre pequeño Flask era el último hijo, el niño más pequeño de esa tétrica reunión familiar. A él le tocaban los huesos del tasajo, a él le habrían tocado las patas del pollo. Para Flask, servirse por sí solo habría equivalido a un robo de primer grado. De haberse decidido a hacerlo, sin duda ya nunca habría andado con la cabeza alta en este mundo de gente honrada. Y sin embargo, aunque sea extraño decirlo, Ahab nunca le había prohibido que se sirviera. Y si Flask se hubiese servido por sí solo, lo más probable es que Ahab ni siquiera lo habría advertido. Aún menos habría soñado Flask con servirse manteca. Ya porque imaginara que los dueños de la nave se la negaran, a fin de que no se le estropeara la piel límpida y soleada, ya porque estimara que durante un viaje tan largo en aguas sin mercados, la manteca aumentaba de precio y por lo tanto no le correspondía a él un subalterno. Lo cierto es que Flask, ¡ay!, era un hombre sin manteca. Otra cosa. Flask era el último en bajar para el almuerzo y Flask era el primero en subir. Piensen ustedes en esto, porque así la comida de Flask resultaba harto comprimida en cuanto a tiempo se refiere. Starbuck y Stubb lo precedían y sin embargo tenían el privilegio de demorarse tras él. Y si ocurría que Stubb, apenas más alto que Flask, tenía poco apetito y pronto daba muestras de terminar su comida, Flask debía darse prisa. Ese día apenas si podía comer más de 3 bocados porque estaba contra la sagrada costumbre que Stubb precediera a Flask en la cubierta. Por este motivo, en una ocasión Flask admitió en privado que desde que había sido ascendido al rango de oficial no había dejado de sentirse más o menos hambriento. Pues lo que comía le servía no tanto para aliviar el hambre cuanto para inmortalizarla. La paz y la satisfacción, pensaba Flask, se han ido para siempre de mi estómago. Soy un oficial, pero cómo me gustaría echar mano de un pedazo de carne en el castillo de proa como cuando era un simple marinero. Estos son los frutos del ascenso. Esta es la vanidad de la gloria. Esta es la locura de la vida. Además, si un marinero cualquiera del Pequot tenía rencor a Flask por su rango de oficial, para tomarse una amplia venganza no tenía más que ir a popa a la hora del almuerzo y echar una mirada por el tragaluz de la cabina para descubrir a Flask sentado con aire estúpido y perplejo ante el terrible Ahab. Ahora bien, Ahab y sus 3 oficiales formaban lo que podría llamarse la primera mesa en la cabina del Pequot. Cuando se marchaban, en orden inverso al de su llegada, el pálido despensero limpiaba el mantel de lona, o más bien lo ordenaba rápidamente. Entonces los 3 arponeros eran convocados al festín, puesto que eran sus herederos. Así transformaban la alta y solemne cabina en una especie de temporario cuarto de criados. En extraño contraste con la intolerable coerción y las inexpresables, invisibles tiranías de la mesa del capitán, se iniciaba de ese modo la despreocupada licencia, el desahogo, la desenfrenada democracia de estos individuos inferiores, los arponeros. Mientras sus amos, los oficiales, parecían temer el ruido de sus propias mandíbulas, los arponeros masticaban su alimento con tal placer que en toda la nave parecía oírse el eco. Comían como señores, se llenaban las barrigas como barcos indios que cargan especias durante el día entero. Cuiquec y Tashtego tenían apetitos tan portentosos que para llenar los vacíos dejados por la comida precedente, el pálido buñuelo debía resignarse a llevar a la mesa un gran pedazo de tasajo que parecía arrancado del buey mismo. Y si no se daba prisa y no partía en su busca a los saltos, Tashtego lo apuraba de un modo muy poco caballeresco, arponeándolo en el trasero con un tenedor. Una vez Dagú, en un súbito ataque de jocosidad, avivó la memoria de Buñuelo alzándolo en vilo y zampándolo en el hueco de un trinchante de madera, mientras Tashtego, cuchillo en mano, empezaba a trazar el círculo preliminar para arrancarle el cuero cabelludo. Este individuo minúsculo, este despensero con cara de pan crudo, era por naturaleza nervioso y asustadizo, la progenie de un panadero en bancarrota y una enfermera de hospital. Y con el espectáculo incesante del sombrío y terrible Ahab y las periódicas y tumultuosas visitas de los tres salvajes, la vida toda de Buñuelo era un continuo castañetear de dientes. Por lo común, después de suministrar a los arponeros todo cuanto querían, huía de sus garras a la pequeña despensa vecina a la cabina y atisbaba temerosamente desde las mirillas de la puerta hasta que la comida terminaba. Era todo un espectáculo ver a Cuiquec sentado frente a Tashtego, que oponía sus afilados dientes a los del indio. Entre ellos, Dagú, sentado en el suelo, porque un banco habría llevado su cabeza empenachada de plumas como un catafalco hasta las bajas carlingas. Cada movimiento de sus miembros colosales hacía temblar la estructura de la estrecha cabina, como un elefante africano que viajara en una nave. Pero a pesar de todo esto, ese negro inmenso era asombrosamente frugal, por no decir melindroso. Parecía casi imposible que con bocados relativamente tan pequeños pudiese sustentar la virilidad difusa en un cuerpo tan vasto y soberbio. Pero sin duda este noble salvaje se alimentaba abundantemente y bebía hasta saciarse el inagotable elemento del aire, y su dilatada nariz aspiraba en él la sublime vida de los mundos. Los gigantes no están hechos, ni se alimentan, de carne o de pan. Pero al comer, Cuiquec producía con los labios un chasquido mortal, bárbaro, un ruido bastante desagradable que impulsaba al trémulo Buñuelo a mirarse los flacos brazos para comprobar si no había en ellos huellas de mordeduras. Y cuando oía a Tashtego gritarle que fuera de una buena vez a la mesa para recoger los huesos, el candoroso Buñuelo sufría repentinos ataques de parálisis agitante que por milagro no destrozaban la losa colgada en la despensa. Tampoco podía tranquilizar al pobre Buñuelo el chirrido de las piedras de amolar que los arponeros llevaban en sus bolsillos para sus lanzas y otras armas y con las cuales durante la comida afilaban ostentosamente sus cuchillos. ¿Cómo podía olvidar que en sus días de isleño Cuiquec, para no mencionar más que a uno solo de ellos, sin duda había sido culpable de no pocas transgresiones asesinas durante los festines? ¡Ay! ¡Pobre Buñuelo! ¡Mala faena la del camarero que debe atender a caníbales! No debiera llevar una servilleta doblada sobre el brazo, pero sí un escudo. Pero al fin, con gran placer de su parte, los tres guerreros del mar se levantaban y partían. En los crédulos oídos de Buñuelo, resonantes de fábulas, los huesos marciales de los tres colosos tintineaban a cada paso como cimitarras moriscas en sus vainas. Pero aunque estos bárbaros comían en la cabina y teóricamente vivían en ella, como sus hábitos eran lo opuesto de lo sedentario, apenas podía encontrárselos en ella, salvo a las horas de las comidas y un minuto antes de dormir, cuando pasaban a través de ella rumbo a sus propios habitáculos. En este único aspecto, el capitán Ahab no parecía ser una excepción entre los capitanes balleneros norteamericanos, que por regla general se muestran inclinados a sustentar la opinión de que la cabina de la nave les pertenece por derecho, y si alguien puede entrar allí en un momento dado, es solo por cortesía de ellos. De modo que, a decir verdad, los oficiales y arponeros del Pequot no vivían en la cabina, sino fuera de ella, pues cuando entraban en ella lo hacían del mismo modo que una puerta de calle entra en una casa. Gira un instante hacia adentro, pero solo para volver hacia afuera inmediatamente. Su residencia permanente es el aire libre. Los arponeros no perdían demasiado con esto. En la cabina no existía la amistad. Socialmente, Ahab era inaccesible. Aunque su nombre lo incluía en el censo de la cristiandad, todavía era ajeno a ella. Vivía en el mundo como el último de los osos feroces vivió en el Missouri ya civilizado. Y así como el salvaje Logan de los bosques, una vez transcurridos la primavera y el verano, se sepulta en el tronco de un árbol hueco para pasar allí el invierno chupándose las zarzas, las zarpas, en su vejez tempestuosa y aullante, el alma de Ahab, encerrada en el tronco hueco de su cuerpo, se alimentaba con las tétricas garras de su melancolía. Capítulo 35. La cofa. Fue durante el buen tiempo cuando, según la debida rotación con los demás marineros, me llegó el turno de hacer mi primera guardia en la cofa. En casi todas las naves balleneras norteamericanas, las cofas alojan a los hombres de las guardias casi simultáneamente con la partida del puerto, aun cuando falten más de 15.000 millas antes de llegar a las aguas de casa. Y si después de un viaje de 3, 4 o 5 años la nave regresa a la patria con algún espacio vacío a bordo, aunque no sea más que un frasco vacío, las cofas mantienen sus guardias hasta el último instante y la nave no abandona del todo la esperanza de capturar una ballena más hasta que sus mástiles no se deslicen entre los chapiteles del puerto. Y puesto que esa faena de montar guardia en las cofas, en tierra o en alta mar, es muy antigua e interesante, detengámonos un instante en ella. Tengo por cierto que los primeros que montaron guardia en las cofas fueron los antiguos egipcios, porque mis investigaciones no me han indicado a nadie que los preceda. Pues aunque sus progenitores, los constructores de Babel, procuraron sin duda elevar con su torre la cofa más alta de toda Asia y aún de África, antes de que terminaran la obra, ese gran mástil de piedra cayó por la borda en la gran tempestad de la cólera divina. Por lo tanto, no podemos dar a los constructores babilonios prioridad sobre los egipcios. Y que los egipcios fueron un pueblo de vigías de cofa es una afirmación basada en la creencia general de los arqueólogos, según los cuales las primitivas pirámides fueron construidas con fines astronómicos, teoría sustentada por la peculiar forma en escalera de los cuatro lados de esos edificios, levantando prodigiosamente sus piernas, esos antiguos astrónomos lograban subir hasta la cumbre y señalar las nuevas estrellas, así como los vigías de una nave moderna anuncian una vela o una ballena que se aparece en el horizonte. En el santo Estilita, el famoso ermitaño cristiano de los tiempos antiguos que construyó una columna de piedra en el desierto y pasó la última parte de su vida sobre ella, izando su alimento mediante una polea, encontramos un notable ejemplo del intrépido vigía de cofa, que no se deja apartar de su puesto por la nieve o el hielo, la lluvia, la nevada o la cellisca, y lo desafía todo con valentía hasta el último instante, en que literalmente muere en su puesto. Los actuales vigías de cofa son gente sin vida, hombres de piedra, hierro y bronce que, aunque capaces de hacer frente a una dura tempestad, son totalmente incapaces de señalar cualquier aparición insólita que se les presente. He ahí a Napoleón, que en la cima de la columna de Vendôme permanece con los brazos cruzados a unos 150 pies de altura sin preocuparse de quién gobierna la cubierta, así sea Luis Felipe, Luis Blanc o Luis el Diablo. También el gran Washington permanece en su mástil que domina Baltimore. Como uno de los pilares de Hércules, su columna señala el punto de la humana grandeza que muy pocos mortales pueden alcanzar. Y el almirante Nelson, en un cabrestante hecho con hierro de caños fundidos, remata su mástil en Trafalgar Square, y aun cuando la niebla de Londres oscurece más ese lugar, siente uno que hay allí un héroe oculto, pues donde hay humo, hay fuego. Pero ni el gran Washington, ni Nelson, ni Napoleón responderían a un solo llamado desde abajo, aunque les suplicaran desesperadamente que dieran ayuda con sus consejos a la desolada cubierta que contemplan. Por más que debemos suponer que sus espíritus penetran la densa bruma del futuro y disciernen qué bancos y riscos deben evitarse. Quizá parezca ilegítimo comparar a los vigías de cofa de tierra con los de mar, pero no es así. Lo demuestra bien a las claras un dato que nos transmite Obed Macy, el único historiador de Nantucket. El digno Obed cuenta que en los primeros tiempos de la pesca ballenera, antes de que las naves se dieran regularmente al mar en pos de su presa, el pueblo de esa isla erigía a lo largo de la costa altos mástiles por los cuales trepaban los vigías mediante unos listones clavados en ellos, más o menos como las gallinas trepan en los gallineros. Hace pocos años los balleneros de la bahía de Nueva Zelanda emplearon este mismo recurso. Avistada la presa mediante ese expediente, advertían a los botes ya equipados en la playa. Pero este hábito ya ha desaparecido. Volvamos pues a los mástiles de verdad, los que se alzan en las naves balleneras en medio del mar. En las tres cofas hay vigías desde el amanecer hasta el crepúsculo. Los marineros se turnan regularmente, como en la barra del timón, y se relevan cada 2 horas. En la serena quietud de los trópicos es tarea sumamente agradable. Más aún, es un deleite para un hombre inclinado a la meditación. Estamos a 100 pies sobre la silenciosa cubierta, avanzando a gran velocidad sobre el abismo, como si los mástiles fueran zancos gigantescos, mientras entre nuestras piernas, por así decirlo, nadan los monstruos más desmesurados del océano, así como las naves en otras épocas se deslizaban entre las botas del famoso coloso de Rodas. Allí permanecemos, perdidos en la infinita extensión del mar, sin que nada se mueva, salvo las olas. La nave se desliza indolente en su torpor, soplan los soñolientos alisios y en nosotros todo es languidez. En esta vida tropical de las naves balleneras casi siempre nos rodea una sublime vaciedad de acontecimientos. No oímos noticias, no leemos periódicos, ninguna edición extraordinaria con alarmantes informes sobre lugares comunes nos induce a arrebatos innecesarios. Ignoramos las aflicciones domésticas, las bancarrotas monetarias, los desastres de la bolsa. Nunca nos perturba la preocupación de lo que comeremos, porque durante 3 años y aún más, todas nuestras comidas están almacenadas en barriles y la lista de platos es inmutable. En uno de esos balleneros australes, durante un largo viaje de 3 o 4 años, como suele ocurrir, la suma de las diversas horas pasadas en la cofa puede alcanzar a varios meses. Y es muy lamentable que el lugar a que debe uno dedicar una parte tan considerable de su vida esté tan melancólicamente desprovisto de todo manto, se parezca a la comodidad o sirva para crear la sensación de un lugar agradable, como por ejemplo una cama, una litera, un ataúd, una garita, un púlpito, un coche o cualquiera de esos reducidos y cómodos retiros en que los hombres se aíslan durante algún tiempo. La percha más habitual es allí la punta del mástil, donde tiene uno que pararse sobre 2 delgadas tablas paralelas, casi exclusivas de los balleneros, llamadas las crucetas. Allí, zarandeado por el mar, el principiante se siente tan cómodo como parado sobre los cuernos de un toro. Desde luego, si el tiempo es frío, puede uno llevarse consigo su casa en forma de un capote de guardia. Pero hablando con propiedad, el capote más espeso no sirve como casa más que el cuerpo desnudo. Pues así como el alma está pegada al interior de su tabernáculo de carne y no puede moverse libremente en él, ni siquiera puede salir de él sin gran riesgo de perecer, como un peregrino ignorante que atraviese los Alpes en invierno, del mismo modo, un capote de guardia es menos una casa que una mera envoltura o una piel adicional que nos encierra. No podemos poner en un armario o una cómoda nuestro cuerpo. Tampoco podemos convertir un capote de guardia en un armario conveniente. Por todo lo dicho, es muy deplorable que las cofas de los balleneros australes estén desprovistas de esas envidiables tiendas o púlpitos llamados nidos de cuervo, en que los vigías de las naves balleneras de Groenlandia se protegen de las intemperies y los mares helados. En los familiares relatos del capitán Sleet, titulados Un viaje entre los témpanos en busca de la ballena de Groenlandia e incidentalmente en pos de las perdidas colonias islandesas de la vieja Groenlandia. En ese admirable volumen, todos los vigías de cofa encuentran motivo de elogio para el por entonces recién inventado nido de cuervo del témpano, que era el nombre del barco del capitán Sleet. El capitán lo llamó en su propio honor nido de cuervo de Sleet, puesto que él fue quien lo inventó y patentó, prescindiendo de toda ridícula falsa modestia y considerando que llamamos a nuestros hijos con nuestros propios nombres, puesto que nosotros los padres somos quienes los inventamos y patentamos, debemos dar nuestro nombre a cualquier otro aparato que se nos ocurra inventar. Por su forma, el nido de cuervo de Sleet es semejante a una tercerola o barril, aunque abierto en la parte superior, con una pantalla lateral móvil para proteger la cabeza contra el viento durante las tempestades. Como el nido está sujeto a la parte superior del mástil, se entra en él por medio de una escotilla que se abre en su fondo. En la parte posterior, o sea, en la parte que da a la popa del barco, hay un cómodo asiento con un cajón debajo para guardar paraguas, bufandas y abrigos. Al frente hay un soporte de cuero donde se dejan el portavoz, la pipa, el telescopio y otros elementos náuticos. El capitán Sleet nos cuenta que cuando él mismo subía a su nido de cuervo, siempre llevaba consigo un fusil, también fijado en el soporte, un frasco de pólvora y municiones con el objetivo de disparar a los narvales extraviados o a los unicornios errantes que infestaban esas aguas. Pues si era imposible dispararles con buen éxito desde la cubierta a causa de la resistencia del agua, acertarles desde arriba era mucho más factible. En verdad, para el capitán Sleet, describir con esmero todas las minuciosas comodidades de su nido de cuervo es un acto de amor. Pero aunque se demora en muchas de ellas y nos da un informe muy científico de los experimentos hechos en ese nido de cuervo, con la pequeña brújula que utilizaba para neutralizar los errores resultantes de la llamada atracción local de todas las agujas magnéticas, error atribuible a la vecindad horizontal del hierro en la quilla de los buques y en el caso especial del témpano, quizás imputable a la existencia de tantos herreros fracasados entre su tripulación. A pesar, decía, de que el capitán es tan científico y discreto en estos asuntos, por más que acumule tantas doctas desviaciones de bitácora, observaciones azimutales de la brújula y errores de aproximación, el capitán Sleet sabe muy bien que tan profundas meditaciones magnéticas no lo absorbían al punto de hacerle olvidar la botella bien llena, agradablemente sujeta a un lado de su nido de cuervo y bien al alcance de la mano. Aunque en general admiro mucho y hasta quiero al bravo, honrado y docto capitán, me parece reprochable que ignore por completo esa botella, considerando que ha de haber sido un amigo fiel y confortador en los momentos en que, con mitones y capucha, estudiaba matemáticas allá arriba, en ese nido de pájaro, a 3 o 4 pértigas del polo. Pero si nosotros, los balleneros del sur, no estamos tan cómodamente alojados como el capitán Sleet y sus groenlandeses, esta desventaja se compensa con la contrastante serenidad de los mares seductores por los cuales navegamos casi siempre los sureños. Yo, por mi parte, tenía el hábito de subir muy lentamente por la arboladura, deteniéndome un rato para echar un párrafo con Quiquec o con cualquier otro que estuviera allí fuera de servicio. Después subía un poco más y, pasando una pierna perezosa sobre la verga de la Javia, daba una ojeada preliminar a las praderas acuáticas y al fin subía hasta mi último destino. Ahora, Quisiera descargar mi conciencia y admitir con franqueza que mis guardias eran lamentables. Con el problema del universo revolviéndose en mi interior, ¿cómo podía yo, librado a mí mismo en una altura que engendra tantos pensamientos, seguir estrictamente la norma de todos los balleneros? Ten los ojos abiertos y anuncia de tanto en tanto. Y permitidme haceros una patética advertencia, oh armadores de Nantucket. Cuidado con alistar entre las vigilantes tripulaciones a cualquier muchacho de frente huesuda y ojos socavados, dedicado a meditaciones inoportunas y más dispuesto a embarcarse con Fedón que con Bowditch. Cuidado con gente como esa. Hay que avistar una ballena antes de matarla y este joven platónico de ojos hundidos os arrastrará 10 veces alrededor del mundo sin enriqueceros con una sola pinta más de esperma. Estas advertencias no son innecesarias, pues en nuestros días la caza de ballenas da asilo a muchos jóvenes románticos, melancólicos y distraídos, a quienes repugna el peso intolerable de la tierra y que buscan un alivio en el alquitrán y la grasa de ballena. No pocas veces Childe Harold se encarama a la cofa de algún ballenero desdichado y decepcionado y declama con tétrica entonación. Rueda, profundo océano oscuramente azul, rueda. En vano se deslizan sobre ti 10,000 cazadores de esperma. Muy a menudo los capitanes de esas naves amonestan a esos jóvenes y distraídos filósofos, acusándolos de no tener suficiente interés en el viaje e insinuando que están irremediablemente perdidos para toda ambición honrosa, al punto de que en sus almas secretas desean no ver una sola ballena. Pero es en vano. Esos jóvenes platónicos están persuadidos de que su vista es imperfecta. ¿A qué esforzar entonces el nervio óptico? Han dejado los prismáticos en su casa. «¡Eh, tú, babieca!», decía un arponero a uno de esos muchachos. «Hace 3 años que viajamos y no has avistado una sola ballena. Cuando estás allá arriba, las ballenas son más escasas que los dientes de las gallinas». Quizás fuera cierto que escasearan las ballenas, o quizás hubiera centenares de ellas en el lejano horizonte. Pero el ritmo de las olas, mezclado al de los pensamientos, mece al distraído muchacho en tal opiacia vaguedad de ensoñaciones vacuas e inconscientes, que al fin pierde su propia identidad y toma el místico océano a sus pies por la imagen visible de esa alma azul, profunda e infinita que se adueña de la humanidad y la naturaleza. Y cada cosa extraña, vislumbrada, huidiza, hermosa, que lo elude, cada aleta que surge incierta e inapresable entre las aguas le parece la encarnación de esos pensamientos elusivos que solo pueblan el espíritu deslizándose sin cesar a través de él. En este ánimo encantado, el alma refluye hacia donde vino, se difunde en el tiempo y el espacio y forma al fin parte de todas las playas del universo como las cenizas panteístas esparcidas por Cranmer. Ya no hay vida en ti, salvo esa vida oscilante que te da el dulce mecerse de la nave, esa vida que la nave obtiene del mar y el mar de las inescrutables mareas de Dios. Pero mientras esta ensoñación reposa en ti, mueve tu pie o tu mano apenas una pulgada, deja escapar la presa y tu identidad regresará aterrorizada. Estás suspendido sobre vórtices cartesianos y quizás al mediodía, en la temperatura más placentera, caerás con un grito sofocado a través de ese aire transparente hacia el mar estival para no resurgir ya nunca. ¡Cuidado, panteístas! Capítulo 36. El Alcázar. Entra Ahab, después todos. No mucho después del asunto de la pipa, una mañana, poco después del desayuno, Ahab subió a cubierta por la escala de la cabina según su costumbre. Por la cubierta suelen caminar a esa hora casi todos los capitanes de mar, así como los señores rurales, después de esa misma comida, andan un rato por el jardín. Pronto se oyó su paso firme y ebúrneo, que avanzaba y retrocedía por su espacio habitual, sobre tablones tan familiares a su marcha que estaban enteramente marcados como piedras geológicas por la huella particular de la pierna. Y si miraba uno con atención esa frente surcada de venas y de marcas, también en ella podían discernirse huellas aún más extrañas, las de su pensamiento insomne, siempre en movimiento. Pero en esa ocasión las marcas parecían más profundas, así como el paso nervioso dejaba esa mañana una marca más profunda. Y tan poseído de su pensamiento estaba Ahab que cada vez que se volvía, ya ante el palo mayor, ya ante la bitácora, casi podía verse que el pensamiento se volvía y caminaba con él. Se había adueñado de él hasta tal punto que parecía la forma interior de cada movimiento externo. «¿Lo ves, Flask?», murmuró Stubb. «El pollito que lleva dentro picotea la cáscara. Saldrá pronto». Las horas pasaron. Ahab se encerró en su cabina, pero después volvió a pasearse por la cubierta con el mismo aire obsesionado. Se acercaba la noche. De súbito, Ahab se detuvo ante la amurada y metiendo su pierna de marfil en el agujero destinado a ella, se asió con una mano de un obenque y ordenó a Starbuck que enviase a todo el mundo a popa. «¡Señor!», exclamó el oficial, asombrado ante esa orden que nunca se da a bordo, salvo en casos extraordinarios. «Todo el mundo a popa», repitió Ahab. «¡Eh, los vigías, abajo!». Cuando toda la tripulación de la nave se reunió y lo miró con ojos llenos de curiosidad y no sin temor, porque de algún modo el capitán recordaba al horizonte cuando se acerca una tempestad, Ahab echó una rápida mirada sobre la amurada y después, clavando los ojos en sus hombres, se sacudió de su inmovilidad. Y como si nadie hubiese existido a su alrededor, reanudó sus paseos por la cubierta. Con la cabeza inclinada y el sombrero casi hundido, siguió andando, sin reparar en el susurro de estupor de los hombres, hasta que al fin Stubb murmuró cautelosamente a Flask que Ahab quizás los había reunido en ese lugar para que presenciaran una hazaña pedestre. Pero la cosa no duró demasiado. Ahab se detuvo y exclamó con vehemencia: «¿Qué hacen ustedes cuando avistan una ballena?». «La anunciamos», respondieron espontáneamente unas 20 voces a coro. «Bien», exclamó Ahab en tono de feroz aprobación al registrar el sincero entusiasmo que les había provocado magnéticamente su inesperada pregunta. «¿Y qué hacen después, marineros?». «Bajamos y la seguimos». «¿Y al ritmo de qué canción reman ustedes, marineros?». «¿Ballena muerta o bote desfondado?». A cada grito, la expresión del viejo adquiría una satisfacción cada vez más extraña y terrible. Mientras tanto, los hombres se miraban entre sí, perplejos, como preguntándose por qué se entusiasmaban a tal punto ante preguntas en apariencia tan ociosas. Pero se pusieron de nuevo tensos de atención cuando Ahab, girando a medias sobre su perno, con una mano alzada para asirse con fuerza casi convulsivamente de un cable, se dirigió a ellos de este modo: «Todos ustedes, vigías, me han oído dar órdenes acerca de una ballena blanca. Miren, ¿ven esta onza española de oro?». Al decir esas palabras levantó al sol una gran moneda resplandeciente. «Es una pieza de $16, marineros. ¿La ven ustedes? Señor Starbuck, alcánceme esa maza». Mientras el oficial le acercaba el martillo, Ahab, sin hablar, restregaba lentamente la moneda de oro contra los faldones de su abrigo como para aumentar su brillo y cantaba quedamente para sí, sin palabras, produciendo un sonido tan extrañamente sofocado e inarticulado que parecía el chirrido maquinal de las ruedas de la vitalidad oculta en su interior. Cuando recibió la maza de manos de Starbuck, avanzó hacia el palo mayor con la herramienta alzada en una mano y exhibiendo la moneda de oro con la otra. Al fin exclamó a toda voz: aquel de ustedes que me anuncia una ballena de cabeza blanca, frente rugosa y mandíbula torcida, aquel de ustedes que me anuncie esa ballena blanca con tres agujeros abiertos en la aleta derecha de la cola, atención, aquel de ustedes que me anuncie esta ballena y no otra, recibirá esta onza de oro, muchachos. ¡Hurra! ¡Hurra! Gritaron los marineros, agitando sus sombreros encerados para saludar el acto de clavar la moneda en el palo. «Es una ballena blanca, repito», continuó Ahab arrojando la masa. «Una ballena blanca. Quémense los ojos tratando de avistarla, marineros. Miren bien por si descubren agua blanca. Anuncien aunque solo vean una burbuja». Mientras tanto, Tashtego, Dagú y Kuikek habían seguido la escena con interés y sorpresa aún mayor que los demás hombres, y al oír la mención de la frente arrugada y la mandíbula torcida, se sobresaltaron como si un recuerdo especial hubiera pasado por sus mentes. «Capitán Ahab», dijo Tashtego, «esa ballena blanca debe ser la misma que algunos llaman Moby Dick». «¿Moby Dick?», aulló Ahab. «¿De modo que tú conoces a la ballena blanca, Tash?». «¿Es la que sacude la cola de un modo curioso antes de zambullirse, señor?», preguntó el de Gayhead con aire muy serio. «¿Y arroja un chorro muy curioso, además?», agregó Dagú. «Un chorro muy espeso, aún para un cachalote, y muy rápido, capitán Ahab». «Y tiene uno, dos, tres, oh, muchos fierros clavados en el cuero, capitán», exclamó Kuikek como a saltos. «Todos retorcidos, como el...». Balbuceó buscando una palabra, retorciendo la mano como para descorchar una botella. «Como el...» «Como un sacacorchos», gritó Ahab. «Sí, Kuikek, tiene el flanco cubierto de arpones retorcidos. Sí, Dagú, su chorro es enorme, como toda una parva de trigo, y tan blanco como una pila de nuestra lana de Nantucket al fin de la gran esquila anual. Sí, Tashtego, agita la cola como una vela suelta en una tempestad. ¡Muerte y demonios! Marineros, Moby Dick es la ballena que han visto. ¡Es Moby Dick! ¡Moby Dick!». «Capitán Ahab», dijo Starbuck, que juntamente con Stubb y Flask había mirado a su superior con creciente sorpresa, pero al fin pareció recordar algo que de algún modo explicaba toda esa extrañeza. «Capitán Ahab, he oído hablar de Moby Dick, pero ¿no fue Moby Dick la que te arrancó la pierna?». «¿Quién te ha dicho eso?», gritó Ahab. Después se contuvo y agregó: «Sí, Starbuck. Sí, mis valientes, fue Moby Dick la que me desarboló. Fue Moby Dick la que me condenó a este tronco sobre el cual me apoyo ahora. Sí, sí», aulló con un sollozo terrible, animal, semejante al del alce herido de muerte. «Sí, sí, fue esa maldita ballena blanca la que me cercenó, la que me convirtió para siempre en un inútil inválido». Después, agitando los brazos con desmesuradas imprecaciones, gritó: «¡Sí! ¡Sí! Y la perseguiré más allá del Cabo de Buena Esperanza, y más allá del Cabo de Hornos, y más allá del Gran Maelstrom de Noruega, y más allá de las llamas de la perdición, antes de abandonarla. Para esto se han embarcado ustedes, marineros, para perseguir a esa ballena blanca a través del mundo entero, en cada lugar de la tierra, hasta que arroje sangre negra y se revuelque con las aletas al aire. ¿Qué dicen ustedes, marineros? ¿Me darán ustedes una mano para esta tarea? Creo que tienen coraje». «¡Sí, sí!», gritaron los arponeros y los marineros corriendo hacia el viejo enardecido. «¡Ojo agudo para la ballena blanca! ¡Lanza aguda contra Moby Dick!». «¡Que Dios los bendiga!», pareció decir Ahab en un sollozo que era también un grito. «¡Que Dios los bendiga, marineros! Despensero, ve a traer la gran medida de ron. Pero, ¿a qué viene esa cara larga, señor Starbuck? ¿No quieres perseguir a la ballena blanca? ¿No tienes ganas de vértelas con Moby Dick?». Tengo ganas de vérmelas con su mandíbula torcida y también con las mandíbulas de la muerte, capitana Hubb, siempre que no me aparten del negocio a que hemos venido. He venido a cazar ballenas, no a satisfacer la venganza de mi comandante. ¿Cuántos barriles te reportará tu venganza, aún en el caso de que puedas tomártela, capitán? No te rendirá mucho en el mercado de Nantucket. El mercado de Nantucket. ¡Bah! Pero acércate, Starbuck. Tú necesitas una explicación mucho más profunda. Si el dinero ha de ser la medida, amigo mío, y si los contadores han hecho del globo su banco, rodeándolo de guineas separadas por un tercio de pulgada, entonces permíteme decirte que mi venganza rendirá aquí una buena ganancia. Se golpea el pecho, susurró Stubb. ¿Por qué lo hace? Me parece que suena enorme, pero vacío. «¡Venganza contra una bestia sin uso de palabra!», exclamó Starbuck. «¡Una bestia que te atacó siguiendo el más ciego de los instintos! ¡Locura! Enfurecerse contra un ser sin uso de palabra parece una impiedad, capitana Hubb». «Óyeme una vez más, te daré la explicación más profunda. Todos los objetos visibles, amigo, no son sino máscaras de cartón. Pero en cada acontecimiento, en el acto vivo, en la acción resuelta, algo desconocido pero siempre razonable proyecta sus rasgos tras la máscara que no razona. Y si el hombre quiere golpear, ha de golpear sobre la máscara. ¿Cómo puede salir el prisionero si no atraviesa el muro? Para mí, la ballena blanca es ese muro que me aprisiona. A veces pienso que no hay nada más allá de él, pero es bastante para mí. Me obsesiona, me desborda. Veo en la ballena una fuerza atroz, poseída de una perversidad inescrutable. Ese algo inescrutable es lo que odio por encima de todo, sea la ballena blanca el mero agente, sea la ballena blanca el amo ordenador, contra ella descargaré mi odio. No me hables de impiedad, amigo. Abofetearía al sol si me insultara. Porque si el sol pudiera hacerlo, yo podría hacer otro tanto, puesto que en esto siempre hay una especie de juego limpio que reina celosamente sobre toda la creación. Pero ni siquiera este juego limpio es para mí un amo que me esclavice. ¿Quién está por encima de mí? La verdad no tiene confines. Aparta de mí esos ojos. Más intolerable que una mirada demoníaca es un par de ojos estúpidos. Vaya, vaya, enrojeces y palideces. Mi ardor te ha encendido de cólera. Pero has de saber, Starbuck, que lo que se dice en el ardor se desdice por sí solo. Hay hombres cuyas palabras inflamadas no ofenden demasiado. No he querido enfurecerte. Olvida lo que he dicho. Mira, mira esas mejillas idólatras, esos rostros bronceados, imágenes vivas y anhelosas pintadas por el sol. Los leopardos paganos, los seres sin pensamiento ni culto que viven y no buscan y no dan razones de la tórrida vida que sienten. La tripulación, amigo mío, la tripulación. ¿No están todos con Ahab, desde el primero hasta el último, en esta empresa de la ballena? Mira cómo ríe Stubb. Mira a ese chileno. Resopla al pensar en ella. Un solo arbusto no puede resistir en pie al huracán general Starbuck. ¿Y qué es lo que debes hacer? Calma, solo hay que arponear una aleta. No es una empresa extraordinaria para Starbuck. ¿Qué otra cosa hay que hacer? En esta mísera casa, la mejor lanza de toda Nantucket no querrá echarse atrás, cuando hasta el último marinero ha tomado su piedra de afilar. ¡Ah! Ya empiezas a sentir ganas, lo veo. La ola te arrastra. Pero habla, habla. Sí, sí. Tu silencio, entonces. Tu silencio habla por ti. Aparte, sus pulmones ya han aspirado mi aliento. Starbuck es mío, no puede oponérseme sin rebelarse. Dios tenga piedad de mí. Dios tenga piedad de todos nosotros, murmuró Starbuck para sí. Pero en su alegría ante la hechizada y tácita aquiescencia del oficial, Ahab no oyó esta profética invocación, ni la risa sofocada que llegó de la bodega, ni las vibraciones proféticas del viento en el cordaje, ni el sordo batir de las velas contra los mástiles a los cuales se abrazaron durante un instante. Porque enseguida los ojos bajos de Starbuck volvieron a esconderse con la obstinación de la vida, la risa subterránea se desvaneció, los vientos soplaron, las velas se hincharon, la nave se alzó y reanudó su marcha. ¡Ah, presentimientos y advertencias! ¿Por qué no os detenéis cuando llegáis? Pero vosotras, sombras, sos más bien predicciones que advertencias. Y no tanto predicciones del mundo exterior, cuanto testimonios de lo que ocurre en la intimidad. Porque así como son muy pocas las cosas exteriores que nos fuerzan, las necesidades más íntimas de nuestro ser nos impulsan sin cesar. —¡La medida! ¡La medida! —gritó Ahab. Cuando recibió el recipiente desbordante, se volvió hacia los arponeros y les ordenó que tomaran sus armas. Después los alineó frente a sí, junto al cabrestante, con sus arpones en las manos, mientras los tres oficiales permanecían a su lado con sus lanzas y el resto de la tripulación formaba un círculo que rodeaba al grupo. Durante un momento, Ahab posó sobre cada hombre de su tripulación una mirada escrutadora. Pero los ojos salvajes de sus hombres le devolvieron la mirada, así como los ojos inyectados de sangre de los lobos de la pradera se fijan en los ojos de su jefe, antes de que éste se precipite guiándolos tras la huella del bisonte, aunque solo para caer en la trampa oculta de los indígenas. «¡Beban y pasen!», exclamó Ahab, tendiendo a los marineros más próximos el pesado recipiente. «Solamente la tripulación beberá ahora. ¡Que siga la vuelta! Sorbos cortos, tragos lentos, hombres. Está caliente como el pie del diablo. Así, así, el líquido sigue la vuelta maravillosamente. Baja haciendo espirales y se bifurca en los ojos como la lengua de una serpiente. Buena faena, está casi acabado. Como ha venido, se ha ido. Pásenmelo. Aquí hay un vacío. Marineros, ustedes son como los años. Así se traga y desaparece la vida desbordante. Despensero, vuelve a llenarlo. Atención ahora, mis valientes. Los he reunido en torno al cabrestante. Ustedes, oficiales, a mi lado con sus lanzas. Ustedes, arponeros, allí con los hierros. Ustedes, fuertes marineros, en círculo, para que así pueda revivir una noble costumbre de mis padres balleneros. ¡Eh, muchacho, has vuelto! Las monedas falsas no vuelven más rápido. Alcánzamelo. Vaya, este vaso estaría de nuevo desbordante si tú no tuvieras el mal de San Vito. Fuera de aquí, fiebre terciana. Adelante, marineros. Crucen sus lanzas frente a mí. Bien, yo tocaré el punto de unión. Diciendo esto, extendió el brazo y tomó el cruce de las tres lanzas y mientras las sacudía bruscamente, deslizaba su mirada de Starbuck a Stubb, de Stubb a Flask. Parecía que con alguna indecible fuerza interior hubiese querido transmitirles la ardiente emoción acumulada en la botella de Leyden, la llama de su magnetismo. Los tres oficiales palidecieron ante su aspecto violento, místico, obstinado. Stubb y Flask apartaron de él la mirada. Los honrados ojos de Starbuck miraron el suelo. —¡Es inútil! —gritó Ahab. —Pero quizás sea mejor así, porque si los tres hubieran recibido a la vez la descarga con toda su fuerza, tal vez habría desaparecido en mí la energía eléctrica, y tal vez hubiesen caído muertos. Quizá no la necesiten. —¡Abajo las lanzas! Y ahora, oficiales, los nombro coperos de estos tres paganos, consanguíneos míos. Esos tres honorables y nobles caballeros, mis valientes arponeros. ¿Desdeñan la misión? ¿Acaso el gran papa no lava los pies de los mendigos usando su tiara como aguamanil? ¡Oh, mis amados cardenales! Es la condescendencia de cada uno de ustedes la que habrá de persuadirlos. No les ordeno, ustedes mismos lo quieren. Arponeros, corten las ligaduras y quiten los mangos. Los tres arponeros obedecieron la orden en silencio y permanecieron frente a él, descubierto el hierro de sus arpones de unos 3 pies de largo y con las puntas hacia arriba. «¡No me apuñalen con ese acero puntiagudo! ¡Vuélvanlo! ¡Vuélvanlo hacia abajo! ¿No saben en qué extremo está el hueco? Pongan hacia arriba la parte cóncava. ¡Así, así! Ahora, coperos, adelante, los hierros, tómenlos, sosténganlos mientras los lleno». Enseguida, yendo lentamente de un oficial al otro, llenó el hueco de los arpones con el líquido ardiente del vaso. «Ahora, son 3-3. Saluden los cálices asesinos. Entréguenlos, puesto que ya forman parte de esta liga indisoluble. Ah, Starbuck, la cosa está hecha. El sol no esperaba sino esto para bajar como un testimonio. Beban y juren. Ustedes irán a la proa del bote asesino. ¡Muerte a Moby Dick! ¡Que Dios no nos dé tregua si nosotros no perseguimos a Moby Dick hasta acabar con ella!» Los largos cuencos de agudo acero se alzaron y entre gritos e imprecaciones a la ballena blanca, el licor bajó simultáneamente a las gargantas con un silbo. Starbuck palideció, se volvió, se estremeció. El recipiente, lleno de nuevo, dio la última vuelta entre la tripulación enardecida. Al fin, Ahab los dispersó con un ademán y se retiró a su cabina.